Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es diciembre 12. Okay. Estamos a mitad del último mes, casi la mitad. Bueno, les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña y Edemio Navas, la voz.
Buenas noches, Olímpico.
Un saludo
para ti, para el Guajirito Peña de la capital del mundo, Las Tunas.
No, deja que Rafael me lo diga.
Bueno,
no,
Las Tunas es segundo lugar, porque es el número uno.
Ustedes deberían de cambiar el estribillo ese que está la gente cansada, la misma bobería. Inventar una cosa nueva, porque todos los días tienen...
Que los tuneros son así, tú no lo sabías. Son buena gente. Son buena gente, son especiales.
Bueno, nuestro productor es Héctor Carrillo y nuestro ingeniero sonido. Ahora teníamos dos tremendos tigres ahí. No, había antes tres tristes tigres. Ahora aquí hay dos tigres contentos, Delfín Coca e Efraín García. Uh-huh. ¿Okay?
Esto... Está rejuvenecido, muchacho, tiene 30 y pico años, pero se ve como de 20 y pico.
¿De quién?
Efraín.
Ah, Efraín. Bueno, Efraín es un tipo que nada más que toma guarapo, no bebe alcohol, no fuma, por eso está en esas condiciones atléticas.
Guarapo añejado, ¿no? Guarapo añejado blanco.
No, fresco, guarapo fresco. Él tiene ahí su plantón de caña ahí en el patio de la casa.
Sí.
¿Okay? Tan criollo, ese es el hombre más cubano
que hay. No, en realidad él mantiene aún su cubanía. Y vino para acá de un año, nunca ha ido a Cuba.
¿Cómo?
Nació en Cuba y ya se fue.
¿Cómo aún?
Bueno, usted habrá notado que la Cayo tiene hoy día un programa especial.
Sí, hoy la Cayo está en una designación.
Así especial. Que, la Cayito.
Una asignación, bueno, más bien.
Cuídate, que te da mucha esquiando.
La Cayo, la Cayo deja días de vacación, la va cogiendo poco a poco los últimos días. Él arranca primero, se va para Europa 2 semanas y después dice, bueno, ¿cuántos días me quedan? Bueno, los lunes no vengo, ya no viene más ningún lunes, entonces ya está, ya con los lunes no lo alcanza, coge entonces el miércoles, ¿okay? Entonces yo me despedí esta tarde porque no lo veo hasta el año que viene.
Y martes y jueves, ¿a quién le toca?
Sí. ¿No? Sí.
Ni lo diga, no, porque el Guajiro te está escuchando, ni menciones.
Oye, ni hablar, ni no toques esa tecla. Tú sabes que me despedí de Pepe Lacayo hoy, porque yo no lo veo hasta el año que viene, largo.
Que sí, ya.
Porque
fíjate, yo no sabía que Lacayo iba a estar líder, pero ayer me dijo una cosa. Me dijo, mañana, Peña, ten cuenta si viene Demio, que deja hablar a Rafael.
Sí, no, el Olímpico mira, habla bastante, no te creas, el Olímpico está allá que habla más que sabía yo, que... ¿Verdad, Olímpico?
Sí.
Ah, el bueno, Olímpico está tirando 95 millas, ya no es 88, al estilo de Bermado.
Ustedes vieron que hay un muchacho ahí que tiró 110 millas.
Sí, pero vi el video, pero con ese impulso el Guajiro Peña tira 111.
No, porque vino, es como si viniera corriendo en segunda. Sí,
y además tiró la pelota y el reloj estaba ya a medio metro, por poco le da el reloj y todo. Eso no se vale.
No, pero hay uno que llegó a 116 millas, sí, también. En la
así es, el hijo Turrón llega a 120 y Guajiro Peña a 130.
Sí. Porque tiran como se tira la bala en ¿cómo es esto? En atletismo.
No, pero eso no se vale.
Que vale, pese 16 libras, pero tú vienes corriendo con la de esto. Imagínate, y le empujas, ¿no?
En una ocasión, un Carrillito tiró 98, así, de esa forma. Hace como 5 años.
No sé de qué hablas, él dice cosas y yo...
Sí, bueno. No,
¿qué te dije? Que estaba saliendo mal.
Sí, ¿y eso?
Estaba torcido allá, ¿me?
Sí, está torcido. Yo quiero que...
Allá. No, lo que está torcido es la cámara. Ahí es,
miraba a Rafael y lo había mirado así.
La pantalla no se tuerce.
No, pero mira las cosas que él nota.
Carrillo.
Mirado.
Carrillo, ¿esa camisa la compraste hoy?
Mira, está hablando. Cada día
esa camisa,
es un fenómeno lo que dice Guajiro.
Esa camisa era la buena de... ¿Viste? ¿Cómo se llama?
Muy bien. Marinero, ¿no? Marinero, no como tuyo, ¿no? Pero bueno.
No, es una Manhattan. Es una Manhattan sencilla.
Vamos a pedir a los ingenieros que nos den la música de grandes ligas. Carrillo,
ven acá.
Si el Guajiro se calla un instante.
las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Trato de un año por $5,250,000 con el campo corto Jordi Mercy.
Mala noticia para Vispita, señor Escandalita.
No, ya le había dicho que no. Mercy reemplazará a José Iglesias como el campo corto y titular de los Tigres. Iglesias es un agente libre, está buscando más dinero del que los Tigres están dispuestos a pagar. Él ganó $6,275,000 la temporada pasada. Mercy, de 32 años, jugó toda su carrera de 7 en temporada en Grandes Ligas con los Piratas del Pittsburgh y batió para 2.51 con 6 jonrones y 39 carreras impulsadas en 117 partidos. Eso fue la temporada pasada. Dio un promedio de bateo de por vida de 2.56 con 55 jonrones y 277 carreras empujadas. Iglesias tiene 28 años, 4 años menos que Mercer. Batió 2.69 con 5 jonrones y 48 carreras impulsadas en 125 juegos. Así que, Iglesias evidentemente es mejor que este muchacho.
Yo me recuerdo que hace, señores, en el año 92, me parece que fue ayer, todavía no estaba ahí Rafael Palmeiro. Yo estaba en el Camden Yard, estaban jugando los Orioles contra el equipo de los Vigilantes de Texas. Ahí estaba en Texas un muchachito jovencito, y tú has visto la foto, que me tiré con el Poch Rodríguez, y se la enseñé hace poco. Y le dije, mira, Poch, esta foto tuya recientemente y la del año 92.
Él me llamó y me lo dijo. Oye, él mismo vino por
aquí. Bueno, deja terminar la conversación. Estaba hablando con el Poch en esa época, un muchachito, año 92 en el Camden Yard, acaba de inaugurarse el estadio. Y estaba, bueno, José Canseco, un gran grupo. Pero yo recuerdo, estaba ahí hablando, estaba el Poch, había otro jugador de Texas, un dominicano, no me recuerdo, porque estuvo brevemente en Grandes Ligas, después los dejaron, y estaba Juan Igor González, ese gran puertorriqueño. Y él me decía, hablando de Carl Rinken, que era el torpedero de Baltimore, decía, mira, Carl Rinken es un hombre de 2.80, 2.90, hasta ese momento, ¿no?, de por vida en Grandes Ligas. Sin embargo, un torpedero defensivo con 2.60 es tremendo promedio, 2.55, excelente. Así que 2.69, señores, para un torpedero defensivo como es el cubano Avispita Iglesias, creo que estamos por encima de esa medida que señalaba Igor González en el año 92. Sí. Así que no se extrañen si ven un día un torpedero que vaya a la Hall de la Fama y que tenga un promedio de 2.60 con buenas cifras de jonrones, muchas impulsadas y que ha hecho grandes cosas. Avispita, con ese promedio que logró este año, 2.69, es un promedio muy, muy bueno para un torpedero defensivo. Si te vas para acá, Riquen, era defensivo, pero era más ofensivo que defensivo, ¿no es así, Olímpico?
Claro, claro, es más, por eso lo que está, lo que pasa es que Iglesias es uno de los mejores guantes que ha habido, sí, en las grandes ligas, en el shortstop, eso es la realidad. Esto, vamos a ver cuánto batea él de por vida, que ya lleva 7 años, ¿oíste?
Sí, sí,
ya. Y él batea 2.70, eso ya es para un torpedero, bueno, excelente. Para un torpedero que tiene el guante que tiene él, 2.70.
Defensivo, exactamente. Para un torpedero defensivo.
Defensivo, que todo el mundo habla del guante, nadie habla de lo que batea, pero batea 2.70. Y ha tenido años, ha tenido años de, no tenía tantas veces al bate en realidad, pero de 303, 330, 300. O sea, ha tenido varios años muy buenos.
Sí, sí.
Esto, siempre ha estado corto en el número de veces al bate, ¿no?
Claro, Ordóñez, señores, ese gran torpedero cubano que comenzó su carrera con los Mex, el promedio que tuvo terminó con 2.50 y pico, pero Ordóñez era Ordóñez, ¿no? Fue un rey como torpedero, ¿eh?
Sí, sí. No, en los latinoamericanos en general son, de ahí vienen muy buenos torpederos, sí. Pues los venezolanos lo que dan es torpedero,
Venezuela, ¿verdad? Sobre todo, ¿eh?
Hay una cosa que increíblemente, por ejemplo, puertorriqueños, catcher,
receptores,
y tú ves que la cantidad de receptores que hay hoy en día todavía en las grandes ligas, uh-huh, es interesante, y han tenido muy buenos. Buenísimo, bueno. Sí.
Pero tenemos... fíjate que yo estaba mirando, empezaron 158 agentes libres y en eso había como 30 pescados grandes. Han firmado unos pececitos, pero los pescados grandes está todavía esperando. Están nadando todavía. Nadie le mete mano. Vamos a ver, porque el año pasado, ayer acá yo mencionamos eso, Rafael, también hablamos de eso, que el año pasado en el campo de entrenamiento no habían terminado de firmar como 20 peloteros todavía. Así que vamos a ver lo que pasa. Así que sí, sí. El que firme su estrella, dice hoy el agente Cebora que el dinero de Harper ese, él sabe lo que tiene que hacer, digo. Sí, sí, pero los dueños, sí, también, pienso yo,
Naturalmente, ellos
saben. Tienen que saber, ¿verdad, Gabriel?
Mira, estaba tomando el tema del Camden Yard, que se inauguró en el año 92, en abril. Fue inaugurado por, que en paz descanse, murió hace unos días, por el presidente Bush. Sí. Señores, nombraron hoy miércoles a un nuevo manager. Se trata de Brandon Hyde. Va a dirigir al equipo de los Orioles. Ahora mismo Hyde es el coach de la banca del equipo de los Cachorros. Es un muchacho muy joven, como Jovinita. Solamente tiene 45 años. Se integró a la organización de Chicago en el año 2012 como coordinador de Liga Menor. Hace un año fue transferido de coach de primera base a coach de la banca. Así que manager nuevo, pero no sé, no está pasando nada en las reuniones invernales con este equipo de los Orioles. ¿Cómo van las cosas? Yo le aseguro el primer lugar al equipo de los Orioles en la División del Este para la próxima temporada. Mirando el papel, de arriba para abajo, yo creo que tiene asegurado el frío sótano.
Sí. Bueno, le voy a dar un poquitico de Camden Yard. Una cosa que hace que a veces...
Me encanta el Camden Yard, okay. Me gusta.
Camden Yard, voy a explicarle que hay un poco de historia ahí. Camden Yard fue diseñado por un individuo que se llama Don Loudermilk. Don Loudermilk y yo fuimos socios en varios negocios. Hicimos unos estudios para el Real Madrid en España, para lo que iban a hacer ellos, un conglomerado de como un parque entero de cosas. No llegaron a hacer eso, han hecho otras cosas, pero eso no lo hicieron. Estuvimos juntos en eso. Diseñamos un estadio que nunca se construyó tampoco en Venezuela, ¿okay? Que para mí es el diseño mejor que yo he participado en mi vida como arquitecto. Ese de Venezuela, que nunca se hizo, está en los de eso. Y un día voy a ver si yo tengo un DVD el proyecto, a lo mejor deja ver si aquí Héctor, que esta gente que sabe mucho, lo podemos poner un día que se vea por televisión aquí. En ese, eso de voy a hacer rapidito en esto, porque esto no viene mucho al caso, pero en este de Venezuela se hizo el proyecto allí, en un lugar al lado del hipódromo La Rinconada, que el Guajiro conoce muy bien. Ahí por encima pasa la carretera americana, porque se está en la ladera de una montaña. Usamos la montaña para mantener las graderías contra eso y nos evitamos gastarnos millones de dólares, en teoría, naturalmente, porque eso no se construyó, en estructura. Y teníamos una parada del metro, la última parada del metro allí, y además el parqueo de La Rinconada, que va pocas veces, en la época solamente de caballo, y a una hora que no se juega pelota. O sea, tenemos todas las cosas allí para en un estadio con un mínimo de dinero hacer un estadio que era una joya. Naturalmente, eso fue el gobierno antes que viniera Chávez. Después que vino Chávez, pues pasó, usted sabe lo que ha pasado en Venezuela. Así se fastidió. Pero déjame contarle de Don Loudermilk. Don Loudermilk ha diseñado 8 de los estadios que están en este momento, de los 30 estadios en Andalucía, 8 los diseñados Don Loudermilk. Tiene una característica, él trabaja solo. Como digo, trabaja solo, también necesita una compañía grande para hacer un estadio detrás de él. Pero lo que hace, que cogen el contrato, contratan a Don, Don toma el diseño, no hay quien se meta en eso, simplemente es un individuo que no, él va a diseñar y él es el dueño de eso.
Ahí, déjalo ahí. Ajá.
Y nadie... se le puede meter en el diseño a Don, pero es un artista, ¿ok? Ya le voy a decir que la mayoría, todo ese concepto de ese estadio, que es el que tiene Camden Yard, de un estadio con todas las cosas modernas, pero que tenga el estilo clásico, lo hizo Don Loudermilk, poniendo juntos los estadios, aquellos antiguos que había, con la tecnología moderna. Y ha construido varios estadios de fútbol y ni se sabe, ¿ok? Por ejemplo, el de los Leones de Detroit, en Detroit, de fútbol americano, que es propiedad de los Ford, de la familia Ford, ese estadio. Bill Ford, cuando era el chairman de la Ford, le dijo, yo quiero un estadio que se vea que estamos en Detroit. Y es lo que hizo él, le hizo una pared de cristal que se ve el centro de Detroit.
¿Y a ti te encantan los Ford, el Lincoln, sobre todo, el Olímpico?
Bueno, muy buen Cadillac, ¿no? Yo no tuve Cadillac mucho tiempo, ahora tengo un Lincoln y el Lincoln es un magnífico.
A mí me encanta el Cadillac y, bueno, he tenido Cadillac y Lincoln y me encanta.
Bueno, pero
los carros más confortables del mundo, superior a los alemanes y a los británicos.
Totalmente, esto, un día vamos a hablar de eso. Olvídate tú, lo que pasa es que los alemanes son los campeones vendiendo, que son los mejores.
Pero te voy a recomendar un carro, Genesis G90.
No, No, eso, es un carro, 2019. Eso es un carro coreano que tiene una serie de tecnología tan atrasada comparado con los demás. Pero bueno, a ti te gusta, no hay problema.
Me tiene que hacer caso.
Yo estoy con el Lincoln. No, tranquilo, tranquilo. Pero bueno, un día vamos a hablar de eso. Él me sabe mucho de carro, quiero que sepan ustedes. ¿Okay? Ese ha sido su negocio durante mucho tiempo. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa. Le quería hablar del Don Loret Mill, porque es un individuo que conocemos mucho. No lo traigo aquí porque nomás que habla inglés, ¿ok? Que él está en Kansas City, él vive en Kansas City, ¿ok? Esto un día podríamos hacerlo por teléfono, claro, pero hay que traducir,
¿eh? En la tercera media hora se puede hacer fácilmente.
Un día sí, un día con Don, que me diga que lo está haciendo, etcétera. Es un tipo raro, como explicarle, como todos los genios, pero bueno, pero es una gran persona. Muy bien, déjeme decirle una cosa, esto estaba hablando yo con Edemio hace un rato. Edgar Martínez, que nunca se ha promovido él mismo, uh-huh, está en Las Vegas o está en momento en las reuniones de invierno de los gerentes generales promoviéndose. ¿Por qué? Porque está en el último chance de que vaya para el Salón de la Fama. Edgar Martínez considera que Harold Bain puede empujarlo, porque evidentemente uh-huh, Harold Bain fue por... entró con más como designado que otra cosa, y el mejor de los designados que no está en el Salón de la Fama en este momento es Edgar Martínez. Edgar Martínez tuvo 18 años en Grandes Ligas, batió 312 de por vida, ¿okay? Y no era un bateador jonronero, pero así todo, batió 309 jonrones, que es respetable.
Al Hall de la Fama va a ir por su actuación dentro y fuera del terreno, pero como persona es un fenómeno.
No, y estuvo jugando con Seattle siempre. Bueno. Desde que tenía 24 años hasta 41 cuando se retiró.
No, iba a seguir con los Marineros hasta que se retire, hasta que se juegue.
Bueno, siguió en la organización, evidentemente, porque tú no puedes tener un mejor consejero. Él fue líder en Tubella en el 92 con 46, batió 514 Tubella. Estamos hablando de un tipo que, vaya, de verdad, como bateador, lo que pasa es que era designado, entonces ahí ya le pone. Y no era un hombre que era de empujador, pero empujó 1.261 carreras, que también es muy serio.
No se quedó corto.
Exactamente. No llegó a los 3.000 hits, pero batió 2.247 hits, ¿ok? Y estuvo 18 años en las Grandes Ligas. Y no se le sabe nada malo, es un caballero. Ahora, él piensa que lo puede impulsar el hecho que Barnes, basado en la cosa, bueno, estará pensando, con toda la razón del mundo. Bueno, pero si Harold Bryan está ahí, yo tengo que estar porque soy mejor que él.
Claro.
Eso, no hay duda de eso, ¿no? Tiene que haberlo pensado, cualquiera lo pensaría.
Yo lo vi hace como varios años, y señores, todos los ex peloteros y peloteros que lo veían, se iban, lo abrazaban, hablaban con él, y todo lo que hablaba este señor Martínez, todo el mundo le hacía caso. Bueno, nos vamos para los Yankees de Nueva York, Olímpico. Vamos
después tengo una pregunta a ustedes para que vean esto del Salón de la Fama, que lo saqué. Y quiero que si quieres le disparo. Sí.
Bueno, señores, es posible que el pitcher Jay Happ se quede con el equipo de los Yankees. El zurdo agente libre está cerca de pactar con Nueva York, equipo por el cual lanzó durante los últimos dos meses de la temporada del año 2018, según varios informes desde las reuniones invernales que se efectúan en Las Vegas, aquí en Estados Unidos, en Nevada. Se ha informado que Happ busca un contrato de 3 años, pero que la mayoría de los clubes le han ofrecido solamente 2 temporadas. Se cree que el acuerdo de Happ con los Yankees es por 3 años, informó hoy miércoles el reportero de MLB.com, Ken Rosenthal. Happ tiene 36 años, brilló con los Yankees en la recta final de este año, luego de ser adquirido en un canje con el equipo de Toronto el pasado 26 de julio. En 11 aperturas en la campaña regular con el equipo de los Bombarderos, terminó con récord de 7 triunfos, no perdió y concluyó con un buen promedio de carreras limpias. En el 2018, en total, ganó 17, perdió 6 y concluyó con 3.65 de efectividad en 31 aperturas, tanto con el Toronto como con los Yankees. Y aquí, bueno, en este año logró ponchar casi a 200 bateadores. Le faltaron 7 ponches para llegar a la cifra de 200 y además le faltaron un total de 23 entradas para arribar a 200 innings. También fue convocado al Juego de las Estrellas este año por primera vez en su carrera como pelotero, como pitcher de las Grandes Ligas. Así que vamos a ver si se complace el Guajiro Peña y Happ sigue con los Yankees.
Sí, señor. Mira, tengo
lo que me preocupa es la edad. Me preocupa la edad.
Sí, bueno, pero los Yankees tienen que firmar un piche. Mira, estaba viendo una cosa que busqué. Estaba, como dice Guajiro, estaba preocupado con lo del Salón de la Fama. ¿Preocupado? No, lo que pasa es que estoy viendo que la cosa no es tan diáfana como uno piensa. Le voy a decir un individuo que no voy a decir el nombre todavía, aunque se lo digo, usted no sabe quién es, ¿ok? Porque yo no sabía quién era tampoco. Un individuo que estuvo 11 años en las Grandes Ligas. Le voy a decir los numeritos promedio por arriba. 11 años, ¿ok? Uh-huh. Bueno, él batió en los 11 años de promedio de bateo. ¿Cuánto fue? Le voy a decir aquí. Se me fue el promedio de bateo. 349, ¿ok? 11 años, 349.
Hombre, eso okay. Es excelente.
Promedio de envasamiento en 11 años, 413. Carreras anotadas en promedio, después compone un año con otro, los 11 años, 104 carreras impulsadas por año. Carrera impulsada, 91 carreras impulsadas. Hit de promedio, 190 hits cada año en 11 años.
Le faltaron 10. Para ser un fenómeno.
Para hacer un error.
Hoy en día es un fenómeno.
Ajá. Uh-huh. 19 jonrones de promedio por año. ¿Ok? Ganó el campeonato dos veces. La primera vez lo ganó con 398. La segunda vez lo ganó con 368. ¿Ok? Esto tiene un eslogan más porcentaje de envasarse de 945. ¿Ok? Tuvo ese año. ¿Estaría este individuo en el Salón de la Fama ahora?
Tiene buenos números, lo que pasa es que 11 años.
¿Qué te crees? Exactamente.
11 años.
Exactamente. Ese se llamaba Lefty O'Toole. No lo pusieron en el Salón de la Fama porque dice que llevaba muy pocos años. Uh-huh. Ok, 11 años. ¿Verdad? Jugó desde... A ver. Bueno, para que sepan, se retiró en el año 36, creo. Ok. Estuvo en la Serie Mundial del año... 1933 y jugó en los años 20 y pico a 30 y pico, ¿ok? No lo pusieron porque tenía 11 años. Muy bien. Busquen los números de Jody Mayo. Verán el tiempo que tuvo Jody Mayo. No tuvo mucho más que esto, pero no tiene los números, no se parecen a los de este hombre, ¿ok? Pero fue una época en que le llegó, lo hubiera tenido que entrar cuando entró Beirut. Esto Walton Johnson, Ty Cobb y esa gente, y ante esa gente
no podía entrar, muerto. No podía entrar,
pero imagínate tú con tú comparar a este hombre con uno de los que han salido en los últimos momentos.
Imagínate Sayon, solamente ganó más
de este es un bateador, ¿okay?
sí pero estamos hablando del Hall de la Fama.
Sí,
Sayon, lo que ganó.
Ahora quiero que tú sepas que este tipo era pitcher también. Ok, no fue nada como pitch. Tenía 3 y pico largo. Peor que Guajiro Peña. Sí,
el Otani y el Bambino de los años 30 y 20 y pico.
Pero este, bueno,
coincidió con el Bambino.
Tuvo como.
Saca el Bambino de todo. Ese,
no, el Bambino es un muerto, Guajiro Peña.
No, por lo que hizo
Bambino.
El Bambino era de otro planeta.
Yo no sé si pudiera ser que en esta época el Bambino hiciera eso, pero ustedes no han visto lo que ese hombre hacía como
pitch. El Bambino nació en Marte, no nació en la Tierra. ¿Verdad?
Bueno, es una cosa increíble. En esta época también, pero todo varía. La otra gente que está compitiendo, los pitchers también eran de aquella época. Sí. ¿Okay? Y los bateadores otros eran de aquella época. Así que en su época, ¿dónde tú tienes? En su época, vaya, el Bambino no tiene. Yo creo que el Bambino está fuera de serie con todas las cosas. ¿Okay? Ha habido grandes bateadores. Inclusive, la gente le tiene que tirar un poquitico. Porque te dicen, no, el mejor bateador del mundo era Ted Williams. Bueno, no hay que duda que Ted Williams.
No, hay que quitarse el sombrero con Ted Williams.
Pero Beirut era mejor que Ted Williams, sí, señores.
Y eso comenzó como pitcher con Boston.
Sí.
No, Rafael, yo estaba discutiendo con un señor hace como un mes, más o menos, que dice, Peña, pero el Bambino, el cuerpo que tenía, digo, mira,
no,
cállate la
no,
boca, no esa barbaridad. No, dichoso estamos que estamos viendo, corriendo películas que le tomaron, no sé cómo lo hicieron. Ese hombre era un monstruo, tenía el cuerpo excelente para mejorar. Lo que pasa es que en ese tiempo no había televisión.
Y lo cogieron.
Mira cómo corre.
Y las películas son de cuando estaba viejo ya, sí, barrigón, etcétera. Sí. Pero al principio era un tipo flaco, ese cuento de que era gordo siempre es mentira. Incluso hay una película que lo ponen a Goodman ese, que es un obeso, haciendo Beirut. Beirut, cuando tú buscas la foto, la época, las fotos que tú ves, que cuando estaba con el Boston, al principio con el Yankee, no era nada gordo. Era
no era tan gordo.
Atlético.
Sí.
Medía 6'2", y estaba... Vaya, era un tipo atlético. Sí. Y corría, se robó un chorro de base en aquella etapa que nadie robaba base.
No, porque sinceramente, si tú ves las tomas que hacían en esa época, tú dices, a ver María, que mira ese hombre, sí, como corre.
Sí. Tocaste un tema muy interesante, que bueno, estaba en Las Vegas, o está todavía Edgar Martínez, un futuro miembro.
¿Cómo tomarían esas películas, Rafael, en esa época?
Nada, la tomaron. La película
Charlie Chaplin, señores, la tomó. Está hablando que, bueno, más de 50 peloteros que están actualmente como agentes libres, están de vacaciones y aprovechan el momento de las reuniones invernales en Las Vegas y van a pasear con su familia, con sus amistades. Sí. Y lo mismo está haciendo Altuve. Hoy fue entrevistado allá en Las Vegas y dijo que estaba muy contento, que estaba satisfecho porque la rehabilitación que está llevando a cabo le va muy bien, y dice que quiere estar lo más saludable posible para la próxima campaña, que comenzará el 20 y pico de marzo del próximo año. Y también se refirió a que con él ha estado recuperándose Lance McCullers, el pitcher cubano-americano de Tampa, que fue entrenado, comenzó su carrera junto al lado de José Fernández, que en paz descanse, y tuvo como coach, como padrastro, yo pudiera decir, a Orlando Chinea. Y bueno, también fue entrevistado Hinch, el manager del equipo del Houston, y dice que, bueno, por eso mismo trataron de adquirir a un torpedero que juega tercera base, juega segunda, juega los jardines, al cubano Alexis Díaz de allá de Villa Clara. Dice que Alexis Díaz lo más probable es que le dé mucho descanso, no solamente a José Altuve, sino también a Correita, si hace falta, en tercera base. Así que va a estar jugando varias posiciones este año Alexis Díaz. En mi opinión, si tú me preguntaras, si yo fuera Alexis Díaz, ¿qué tú quieres? Los Astros, que es un equipo competitivo, ganó la Serie Mundial el año pasado, este año perdió con el Boston, o quedarte con el Boston. Yo, con la edad de Alexis Díaz, y que me gusta jugar todos los días, yo digo, no, yo prefiero estar con un equipo para jugar todos los días. Porque ¿qué pasa con Altuve y con Correita si están saludables en el 2019? ¿Cuántas veces va a jugar Alexis Díaz?
Sí. ¿Eh? Una pregunta.
En Toronto juega todos los días.
Sí. Una pregunta que voy a hacer a ustedes. Yo estaba seguro, pero completamente seguro. Yo siempre estoy equivocado. Que a los Yankees le hace falta un pitcher. Hap. Y había un pitcher ahí que es un fenómeno.
Hap.
No. Remio, estamos hablando de un pitcher.
Que ganó Hap, la este Serie
Mundial y cogió la Serie Mundial a los Dodgers. Se llama Charles Morton. Acaba de firmar con el equipo Kansas City. Y los Yankees lo dejaron por 30 millones de dólares, 2 años seguidos.
Eso no es billete para Carrillo.
El último juego de la Serie Mundial cogió a los dos y acabó
con
el Houston. Sí, así que, Morton, felicidades.
Vamos a hacer una pausa y regresamos en unos segundos.
A viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
No te pongas para la intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
No te pongas para la intriga.
El revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7,355 y los 7,435 kilohertz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. La falta de harina para la elaboración de pan, dulces y pizzas golpea a los cubanos que han llevado sus preocupaciones a las redes sociales. Y Dolidia Darias conversó con ciudadanos en varias regiones del país e informa.
La escasez del pan y la pésima elaboración del que venden en las bodegas es un tema recurrente en las redes sociales y en las conversaciones de los ciudadanos en todo el país.
No hay pan, no hay materia prima, eso es lo que dicen ellos.
Así lo expresó en Baracoa, al este de Cuba, Francisco Luis Manzanet Ortiz, mientras que Edel Peralta, residente en Santi Espíritus, asegura que la escasez de harina para hacer pan, dulces y pizzas es un tema nacional.
No se sabe, no dicen por qué.
En la red social Twitter, un forista escribió: acabo de escuchar en las calles de Remedio que el pan de la bodega solo vendrá para niños y ancianos. La mala administración del Estado nos está llevando al abismo. Tania García, residente en Taguayabón, localidad cercana a Remedios, aseguró que es evidente la escasez.
Nada de dulce y nada de pan, y eso da señal que la harina está bastante en falta.
En Santa Clara la situación se repite y para evitar reyertas, la policía permanece todo el tiempo en la áreas de venta, dijo Guillermo Fariñas.
Cola, cuando sacan alguna mercancía de ese tipo, la policía está regulando las colas.
Cuba solo tiene harina para el pan del racionamiento. La ministra de la Industria Alimentaria, Iris Quiñones Rojas, reconoce que se viven los momentos más tensos del año, escribió Giovanni Sánchez en su cuenta de Twitter, al tiempo que Alexander Sánchez Saldívar, residente en La Cabaña, provincia de Artemisa, comentó que ante la falta de información oficial, lo que más se escuchan son rumores y frases de descontento.
El pan que dan por la libre, el de corteza dura, está suspendida la panadería, no está trabajando. De que se venda a la población el normal a peso, y hay uno que le dice desmayado, que vale 3 pesos, lo están dando 2 por persona. Y la gente lo que, bueno, luego algunos dicen que es eso, que no hay dinero para comprar harina.
Por su parte, Fariñas considera que las protestas espontáneas podrían ir en aumento mientras se acerca la Navidad. Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Michael Cohen, ex abogado del presidente Donald Trump, fue condenado a 3 años de cárcel por un juez federal de la localidad de Manhattan, una sentencia bastante leve para el ex confidente del presidente de los Estados Unidos, a quien mencionó, a quien mencionó directamente al escuchar la pena.
Michael Cohen fue condenado a 3 años de prisión. El exabogado del presidente estadounidense Donald Trump recibió sentencia el miércoles de un juez federal de Manhattan y deberá entregarse en custodia antes del 6 de marzo. Sus abogados habían solicitado que no fuera a prisión luego de que se declarara culpable de evadir impuestos, hacer declaraciones falsas a una institución financiera, realizar contribuciones de campaña ilegales y mentir al Congreso. Pero el juez expresó que cada uno de estos crímenes por sí solo merece un castigo considerable. El acusado recibió una sentencia reducida por colaborar con el fiscal Robert Mueller, que investiga la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 y la presunta colusión de Moscú con la campaña de Trump. Cohen, de 52 años, aseguró que estaba asumiendo la responsabilidad de sus delitos, incluidos aquellos que implican al presidente de los Estados Unidos de América. Además, se refirió a un tuit de Trump en el que lo calificó de débil y dijo que su debilidad era una lealtad ciega hacia el ahora mandatario. Durante 12 años, Cohen fue vicepresidente de la Trump Organization, la compañía matriz de los negocios inmobiliarios de Trump.
Funcionarios rusos comunicaron a la Casa Blanca que sus bombarderos estratégicos desplegados en Venezuela dejarán ese país el viernes y volverán a Rusia. Dijo el viernes la vocera presidencial Sarah Sanders. Venezuela recibió el lunes en Caracas una escuadrilla de aviones rusos, entre ellos dos bombarderos estratégicos TU-160, para realizar lo que calificara de vuelos operativos combinados en un plan de maniobras militares para preparar la defensa del país, según dijeron, en caso de un ataque externo. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Oye, este programa es noticia, chico. Oye,
sí, estamos de regreso aquí en Alduri sin Guantes.
Mira que firmaron de nuevo.
Como siempre, listo para el baloncesto, ¿no?
Sí, sí, vamos a poner una cosa.
Aquí entró eso, la primera base de los Marlins, lo cambiaron y ya lo firmaron para otro equipo.
Sí,
los
señor.
Hay
sí,
muchas
señor.
Noticias para la tercera media.
No, claro, no, sí, vamos a dejarlo para allá. Aquí hay una cosa ahora. Estamos hablando de Edgar Martínez y nos escribió. Y nos dice, saludos, y le gusta el programa. Bueno, Edgar, mucha suerte. Con esta gente, haz muchas entrevistas allí, dile, ponle cara de que sí, para sí. que te metan en el Salón de la Fama.
Y ya estuvimos hablando de ti, Edgar, de apartándote como, naturalmente, como pelotero. Yo creo que más personas que pelotero.
Exactamente.
De buena gente, es chévere. Más todo el mundo habla bien de ti.
Más personas que pelotero y fue un tremendo pelotero.
No, el pelotero va a ser Hall de la Fama.
Lázaro Álvarez nos saluda cordiales de California, Lázaro, que es el diario. Orlando Pérez saluda desde Fairway, New Jersey. Remate de Ariosa, Villa Clara, Cuba. Okay. ¿Tú conoces el remate de Ariosa?
Estuve en un remate, pero el Oriosa ese.
De Ariosa no lo conozco yo.
No me suena.
Joel Marrero nos saluda.
Remate de Guanes, ¿tú fuiste a Guanes?
No, sí, remate de Guanes. Sí, bueno, ahí se acabó la isla, de ahí para el agua. Ricardo Fernández Daroca, buenas noches. Sabían que el Real Madrid tuvo equipo de béisbol en la década de los 30. Afinó a los Yankees, venden Andújar. Estudió en la Universidad de Santiago de Cuba. Sí, bueno, el equipo, el Real Madrid es un equipo, o sea, es un club, como había club en Cuba, que tenían equipos de todas las cosas. Naturalmente, esta gente está en un nivel mucho más grande. Pero sí, los clubes de Cuba, señores, tenían equipos claro. de béisbol. Tú cogías, por ejemplo, los clubes de La Habana, que es lo que la gente conoce, los clubes privados, los clubes de...
El Vedado Tenis,
el Habana Yacht Club, el Biltmore, todo eso tenían en pelota, fútbol, coche, canoa, basketball. Remo, basquetbol, todo eso tenían, sí. ¿Ok? Y, por ejemplo, clubes que eran vamos a llamar, de una sola, por ejemplo, el Centro Gallego, eran los descendientes gallegos, ¿ok? Eso tenían de todo, y tenían sí. un equipo de fútbol tremendo, de fútbol al fútbol. Tenían, por ejemplo, Ciento Asturiano, hay una serie de... Tenían clínicas, tenían y equipos de todo tipo. Y esto es lo que es el Real Madrid. El Real Madrid no es una entidad.
Perdió y pero avanzó.
Sí, pero no es entidad privada. Esa parte deportiva sí. tú eres Xavi sí. y Pepe.
Vamos a hablar de Real
Madrid. Y hace un ratito yo hablé de Don Lodemil, que él y yo fuimos a Madrid precisamente a reunirnos con la gente de Real Madrid para el diseño de un campo completo que iban a hacer ellos con cancha de todas estas cosas. Después no pudieron asegurar la tierra. Ahora tienen un asunto de la tierra. Parte la cogieron, parte no, pero no hicieron eso. Nosotros fuimos, le hicimos un estudio y nos pagaron por el estudio. Uh-huh. Volvimos, le dijimos, nosotros le hacemos estudio, un estudio preliminar y tienen que sí. pagar los gastos. Y dijeron, sí, okay.
No sé si hablaste de Jorge Suárez. Nos saluda, no, dice que le gusta el programa. Dale. Vive en Los Ángeles y nos envía una foto. Está esperando ver el concierto junto a dos bellas damas. Sí. Estás acabando, sí. Jorgito. Está en Los Ángeles, va a ver el concierto, es de San Antonio de los Baños, en Cuba, de Pitbull, con Keche esta noche. Nos envió la foto. También nos escribió Blas Mulet. Blas Mulet, como siempre, muy activo en redes sociales y el fanático número uno de acá, de nuestro programa El Duri 50. Vamos a ver si mostramos la foto de Yolín, de nuestro.
A ver si se ve.
A ver. Ajá. Está esperando ver el concierto esta noche de Pitbull.
Okay.
El año pasado estuvo Carrillo en en el Juego de las Estrellas.
Bueno, y hay un muchacho ahí que de San Antonio en los Baños.
Ya se lo
había un pinche famoso que se llama Zavala.
Jorge Suárez. Zavala. Tiene dos novias que está acabando el muchachito de San Antonio en los Baños.
Bueno, no sabemos si es novio o son las hermanas. Vamos a estar despistando.
Una pregunta para ustedes. Muchacho.
Oye, yo no he dado los basquetbol.
Vega Martínez será el famoso pelotero.
Sí, hemos hablado con él hace una hora que estamos hablando.
Vamos a ver si es él para que me respete, porque no sabemos.
Guajiro, ¿tú en qué programa tú estás? Estuvimos hablando con Vega Martínez hace rato. Le mandó saludos.
Porque eso sí es Vega Martínez.
Es que el Guajiro le gusta repetir las cosas para que, si no te escuchó hasta ahora, te está escuchando.
Ustedes no saben que yo fui el primer manager de Ega Martínez cuando debutó.
Óyeme.
Sí, en Puerto Rico con el equipo de Santurce. Yo era manager y él debutó conmigo.
Mira, a lo mejor Ega Martínez los llama.
El hermano de él, el tío de él, el famoso Martínez, primera base, fue el que me lo trajo. Lo puse en tercera base y después tuvo que sacarlo. No cogió una bola. Ah,
bueno. Mira para allá para que te mire Edgar Martínez. Te está escuchando ahora y te está viendo. Mira para allá, Guajiro. Sí, Peña.
Okay. Bueno, vamos a hablar de basquetbol, Guajiro. Por favor, préstame la guitarra. Ok, bueno. Anoche hubo solamente 3 juegos de basquetbol en la NBA. Los Rockets de Houston se impusieron 111-104 a los Trail Blazers de Portland. James Harden anotó 29 puntos para Houston. Damian Lillard, 34 para Portland. La Espuela de San Antonio, jugando en su casa, le ganó 111-86 a los Soles de Phoenix. La Espuela no está muy bien este año, pero ellos en su casa es difícil ganarle. Y naturalmente, cuando juegan con Phoenix, que es un equipo inferior, no hay problema. Brian Forbes anotó 24 puntos para San Antonio, mientras que TJ Warren anotó 23 para el equipo de Phoenix. Finalmente, anoche, en el último y tercer juego, los Raptors de Toronto, jugando en Los Ángeles, ganaron a los Clippers de Los Ángeles 123-99. Sergi Ibaka, el veterano, 25 puntos para Toronto. Boban Marjanovic anotó 18 para el equipo de los Clippers. Esta noche sí juega mucha gente, señores. Los Pistones de Detroit están jugando desde las 7 en Charlotte con los Hornets. También desde las 7 tenemos varios juegos más. Los Knicks de Nueva York jugando en Cleveland con los Cavaliers. Los Bucks de Milwaukee juegan en Indiana con los Pacers. El equipo de los Nets de Brooklyn está visitando a Filadelfia a los 76. El equipo de Boston, los Celtics, están jugando en Washington con los Wizards. A las 8, dentro de unos minuticos, los tres veces de Portland estarán en Memphis jugando con los Grizzlies. El equipo de Oklahoma a las 8:30 va a Dallas a jugar con los Mavericks. El equipo de Miami va a Utah a las 9 a jugar con el Jazz. Ellos le ganaron aquí en Miami el otro día al Jazz. A las 10 de la noche, Minnesota, los Timberwolves jugarán en Sacramento con los Reyes. Y el equipo de Toronto, los Raptors, irá a jugar con los campeones de Golden State en el patio de Golden State. Y una cosa que quería comentar. Hay la tendencia a oír lo que hablan, las declaraciones que hacen los atletas sobre todas las ramas del saber, ¿ok? Usted juega primera base, o es futbolista, o boxea, gana millones, y entonces ya usted se siente con la cosa de hablar de cualquier cosa. El hecho de que usted sea un buen atleta no quiere decir que no sea un ignorante total, ¿ok? Mm-hmm. Puede ser muy buen atleta. Entonces aquí tenemos el caso de Stephen Curry, que es uno de los mejores jugadores de basquetbol. El otro día Stephen Curry dijo que él estaba seguro que no habían ido en el año 69 a la luna los Estados Unidos. Nunca había ido a la luna, que eso era un cuento. ¿Okay? Y hay varias gente que dice, Stephen Curry dice que no estuvimos en la luna. ¿Okay? Entonces, la gente dijeron, bueno, pero eso se sabe que si estuvieron en la luna. Eso es una cosa que no hay que probar. Hay unas partidas normales que están diciendo que no. Es más, hay una propaganda en contra de este país que está diciendo que eso fue un cuento. O sea, dicen hace rato, ya se callaron la boca porque es estúpido lo que están diciendo. No, pero es que lo dijo Stephen Curry. Pero es que Stephen Curry es muy bueno tirando pelotas al aro, pero hablando de astrofísica, es un perfecto idiota, porque eso no se ocurre a nadie. ¿Ok? Entonces, pero déjame decirle que Curry no es el único jugador de la NBA que apoya una teoría de conspiración en este tipo de cosas. El año pasado, Kyrie Irving, otro gran jugador, uh-huh, dijo, él juega con los Celtics, ¿no?, que la Tierra era plana. ¿Ok? Dijeron, la Tierra es plana, ¿cómo la Tierra va a ser redonda? Entonces estamos caminando con la cabeza para abajo, toda esa cantidad de cosas que piensan los ignorantes. tuvieron que sentarse con él y explicarle y dibujarle y por qué es que sabía que la... Entonces se disculpó después. Pero es un tipo tan ignorante que hoy en día, en el año 2018, está diciendo que la Tierra era plana. Entonces, ese es el tipo de declaraciones que hace, y la gente le importa que sea un ceboruco. Ah, no, pero es tremendo jugador de basquetbol, es tremendo pelotero. Ok, ya Stephen corre esta tarde. El hermano salió por la mañana y dijo, no, seguro que Stephen está diciendo una broma porque la vergüenza. Y por la tarde dijo, la NASA le dijo, usted quiere, puede venir aquí, vaya, venga aquí de visita y le vamos a enseñar cómo fue, ¿verdad? Y entonces el hermano parece que lo llamó y le dijo, oye, estás haciendo ridículo. Y por la tarde hoy Stephen Curry dijo, bueno, en realidad eso era una broma. Yo lo iba hablando eso muy en serio, como una de las cosas. Le decía, no, el tipo seguía con eso. Y eso pasa mucho. Aquí le damos, vamos, en el mundo entero, se le da crédito al atleta, al artista, que algunos son gente muy ducha y muy conocedores y muy preocupados de las cosas. Otros son unos idiotas, ¿ok? El hecho que usted batea 300 no quiere decir que usted sea un individuo que sabe más nada, ¿ok? Esto, hay casos excepcionales como un buen pitcher, como el Guajiro Peña, que sin embargo además es un estratega, pero eso no se da todos los días.
Sí, el Guajiro Peña, déjame decirte, fue un tremendo coach y tremendo buscatalento, okay, en los años, okay, 80.
Bueno, los Lakers están participando en conversaciones para intentar adquirir el alero de los Phoenix Suns, Trevor Ariza, están tratando. Los Lakers poco a poco están creando un equipo muy bueno. Todo el mundo quiere jugar con LeBron y entonces vamos a decir, hay chances de que vayan para allá. Y los Nuggets de Denver, atacados por lesiones, firmaron al veterano escolta Nick Young. Eso fue esta semana. Los términos financieros fueron revelados, pero los Nuggets anunciaron que firmaron a Young con la excepción de alivio por dificultades de lesiones, que es otorgado por la NBA, y eliminaron al guardia Brandon Gould en un movimiento correspondiente. Okay. Estas son gente que se han quedado con muchas lesiones, y entonces la liga lo deja firmar gente y pasarse o subir la nómina y esto sin que eso se lo cuente para tener que pagar el impuesto de irse por encima del tope salarial. ¿Por qué? Porque es una fuerza mayor y lo dejan hacer eso. Muy bien, eso es lo que tenemos en básquetbol.
El Guajirito Peña tiene los dientes afilados.
El Guajirito Peña está en el bullpen. Vamos a ver ahora. Guajiro Peña le toca pichar ahora.
A lo mejor habla de nuevo de Martínez, ese gran pelotero puertorriqueño. Nos vamos con el Guajirito Peña. Ajá, nos vamos ya.
Oye, con ¿está Guajirito dormido?
Sí, sí, es que están comiendo Donald. Yo no quiero engordar, muchas gracias, muy amable. Pero no quiero Donald, no quiero engordar.
Porque siempre
en estos días aumenté 8 libras, así que quiero
hacer segmento. Me gustaba y va.
Después han bateado un home run. Bueno, hay cosas en la vida que tropiezan con uno y hoy quiero felicitar a todos los colombianos donde quiera que se encuentren. Y voy a decir por qué. Sucedió algo extraordinario. Tienen la mejor atleta del mundo este año, Catherine Ibargüen, que ganó la Liga de Diamantes en saltos cortos y en saltos de triple en el Gala de Mónaco.
Le ganó, ahí juega Radamel Falcao.
Le ganó, oigan esto, a las mejores cuatro que había, que habían dos que no habían perdido durante 4 años. Todo eso lo hizo en 24 horas de diferencia solamente para tener. Cuando la presentaron, esta muchacha, Catherine, le dieron el trofeo y le dijo, estoy muy feliz y contenta, pero no puedo hablar, no puedo, la garganta la tengo, no puedo hablar de la alegría que tengo. Pero bueno, felicidades. Y Orlando Ramírez, mi compañero de equipo el último año en Grandes Ligas, que vive en Barranquilla. El Ñato, felicidades a todos ustedes. Pero bueno.
Luis Bofill está por ahí, por esa zona, está en Cartagena. Sí. El cantante cubano abrió un restaurante muy bueno.
Tú sabes que jugando en Cuba, en una mundial de béisbol, Colombia, él fue nombrado el mejor pelotero del año, le ganó a los cubanos, Orlando sí. Ramírez, y firmó con el equipo Los Angelinos y se volvió loco, pero después, no sé lo que le pasó, no quiero hablar de eso porque yo no me entiendo qué fue lo que pasó, jugó 4 años en Grandes Ligas nada más. Pero bueno, aquí viene la noticia que ustedes se van a sorprender. No es crítica, los Detroit Tigers acaban de firmar un shortstop de apellido Morser, teniendo el mejor tercero o segundo shortstop de las 30 equipos en Grandes Ligas, a José Iglesias. Esos son los movimientos que el equipo de Detroit está haciendo siempre, el señor Ávila. Pero quería mencionar algo que para mí es como un chiste. Cuando ustedes lo oigan, dicen, Peña, eso es un chiste. Bueno, los Marlins dejaron libre a un pitching coach que decían que era lo mejor que tenían por 4 o 5 años, a Juan Nieves, y firmaron Mel Stottlemyre Jr., que fue votado del equipo de Seattle porque hizo un trabajo malísimo. Inclusive se fajó con el presidente y lo sacó de la rotación, lo puso en el bullpen al venezolano. Stottlemyre Jr. Viene de coche, pero como chiste. Hillman, primera base, perteneció al equipo de los Yankees, fue coche con Mattingly allá en los Dodgers. También vino por acá de primera base. Ahí está Mattingly, ahí también está Jiri, como CEO. Dero Jiri, CEO del equipo del equipo. También tenemos a Mike Pellegrino, también de los Yankees. ¡Qué casualidad! Kimben Barr, también perteneciente a la organización de los Dodgers, y vino como ayudante de Pegleruro para batear, ser el entrenador de bateo. Pero bueno, esas son cositas que están pasando con los más. Así que yo pienso, y estaba pensando cuando estaba haciendo esto, y Mattingly no estará pensando cuando él jugaba pelota primera base con los Yankees, traer el cargabate de los Yankees también. Sí. Porque sinceramente, esto parece un chiste. Que el señor, hace 2 años nomás, hablando con él allí en el banco, dice, ¿qué clase de pitching coach tenemos? No tenemos, nomás que eso fue antes de morir este muchachito Hernández.
José Fernández.
José Fernández. Uh-huh. Y entonces, tú estabas en eso cuando sí, lo entrevistamos. Uh-huh. Y él me dijo.
Carrillo fue que grabó la entrevista.
Por cierto que entrevistamos a Nieves y dice, estoy muy contento aquí y los muchachos están haciendo buen trabajo, pero no tenemos la profundidad, Peña. No, es cierto, lo dejaron fuera. El padre de este muchacho fue uno de los grandes de la historia como pitcher de los Yankees.
Sí, señor. Y sí, como coach.
Y también fue pitching coach por 16 años con los Yankees. Stottlemyre Senior. Así que vamos a ver lo que pasa con los cambios de los Yankees. Y volver a repetir. Felicidades a los colombianos y a esa muchachita. Que tantas cosas que debe haber pasado para llegar a lo que llegó de ser escogida la atleta del año, no es sí, solamente
tremenda de, colombiana, de, nos encanta Colombia, su mundial. Gente, su comida, nos encanta.
Felicidades,
todo.
Felicidades, Caterín, tiene un nombre muy bonito, Caterín, así que felicidades a los colombianos y especialmente
estoy loco por ir a
todos los y Rafael tiene muchas conexiones con Colombia, sí. Por cierto que cuando Rafael empezó aquí yo conocí en el programa, no sé si era de estudio, a un señor que pertenecía a la, que por cierto falleció, que pertenecía a las Olimpiadas, y Rafael me lo presentó, el tipo habló maravilla, claro. Yo estaba oyéndolo, con Rafael no. En Cuba había un señor de la Mendare que era el mismo nombre de él.
Mendoza.
Exactamente. Sí. Él falleció, ¿verdad?
Doctor Fidel Mendoza, sí. Miembro del Comité Olímpico.
Estuvo por aquí hace tiempo. Sí.
Eso es lo que está hablando él. Sí. Fidel Mendoza fue uno de mis mentores, de la gente que de verdad me guiaron a mí en el olimpismo al principio. Ok, pero vamos a ir a...
El boxeo, vamos a ver.
A ver, Edemio con el boxeo.
Bueno, señores, vamos a hablar de un gran prospecto del boxeo cubano. Nació el 25 de enero del año 1998, o sea, tiene 20 años, en el poblado, en el Central Antonio Maceo, allá en el municipio de Cagocún, en la provincia de Limaceo, un lugar muy pintoresco, muy bonito, de gente muy chévere. Y bueno, este muchacho dicen que desde que comenzó a entrenar siendo un niño, todo el mundo le vio tremenda pegada, dicen que cogió a los niños ahí en Maceo y acababa con los muchachos. Estamos hablando cuando tendría 10 o 12 años. Y bueno, ya pasó a ser adolescente, juvenil, y representó a Cuba en un campeonato mundial juvenil. De ahí fue eliminado por un peleador ruso en ese mundial juvenil hace ya varios años. Y bueno, después formó parte del equipo Holguín, que intervino en muchos eventos nacionales, y en el 2017, hace un año, fue medallista de bronce en los 91 kilogramos, o sea, el peso crucero, el peso de Sabón, del Irlandi Sabón, que fue precisamente el campeón. Se fue recientemente a vivir a Rusia. En Cuba todo el mundo que quiere ir a Rusia solamente necesita un pasaporte, 1,000 euros, y está montado en el avión, porque Rusia no le pide visa a ningún cubano. Se fue para Rusia, se fue a vacaciones, se quedó por allá, comenzó a entrenar hace varios meses y bueno, ya logró debutar a nivel profesional. Derrotó de forma espectacular por nocaut en el primer round al ruso Isa Chamaldinov en combate efectuado en la ciudad de Vladikavkaz. Eso está como a más o menos como casi 1,000 millas de Moscú, en la parte sur. Él está residiendo ahí en una ciudad que está en el sur de Rusia, pegado a Georgia. No sé si el Olímpico ha estado por ahí.
No.
No ha estado nunca por ahí, por esa zona de Georgia. Y bueno, desde que ganó hace unos días, descansó un par de días, comenzó a entrenar y ya su promotor le buscó una pelea a este pugil holguinero del peso crucero. Ahora se va a enfrentar el día 19, o sea, el miércoles de la próxima semana, allá en Chelyabinsk, al ruso Eduard Zaripov. Combate pactado a 4 rounds, porque está comenzando Lennart Pérez François en el boxeo profesional y poco a poco hay que llevarlo. Vi un sparring a través de la televisión hoy, señores, y este muchacho físicamente está que corta. Creo que va a ser una gran carrera allá en Rusia y quizás en un futuro lo veamos por acá, por Estados Unidos, realizando alguna que otra pelea. Así que mucha suerte a Lennart Pérez François del Central Maceo en la provincia de Holguín. Y bueno, quería tocar el tema del ucraniano Vasily Lomachenko, el hombre que derrotó y le quitó el invicto al cubano Guillermo Rondot. Estará combatiendo el 12 de abril próximo en la ciudad de Los Ángeles. No lo va a hacer en Nueva York, es un rey ahí en el Garden o en Brooklyn. Pero bueno, estará combatiendo en Los Ángeles. Este es un boxeador que trae mucho público y que la televisión siempre lo está siguiendo. Bicampeón olímpico a nivel amateur, lo mismo que fue Guillermo Rondot a nivel amateur. Y bueno, Rondot después fue campeón mundial profesional. Así que está aquí el boxeo olímpico.
Muy bien. Esto, vamos a irnos a ver, ¿no? Vamos a hacer la pausa. Lo que tenemos son unos segundos nada más. Así que vamos a hacer la pausa y regresamos. Uh-huh. Y vamos a ir con otro, mucha información en la última media hora.
Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. Expertos médicos de la Universidad de Miami aseguran que el personal de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba sufrió daños en el oído interno y trastornos de equilibrio. Tras atender a 35 empleados afectados, Michael Hoffer, profesor de otorrinolaringología y cirugía neurológica que encabezó la investigación, declaró en Miami que la evidencia física está ahí. De los pacientes que fueron tratados por primera vez en Miami, 25 presentaron una disfunción del organismo interno del oído que afecta el equilibrio, pérdida de la audición, déficit de concentración y dolor de oído. Ricardo Quintana informa.
Ha sido la conclusión de los 5 especialistas que elaboraron el informe, entre ellos la doctora Constanza Peluso.
Disbalance, pérdida de la audición, déficit de concentración, dolor de oído.
Son algunos de los síntomas que presentaron los diplomáticos americanos. El doctor Michael Hoffer, autor principal de esta investigación, dijo que estas personas resultaron lesionadas, pero no estamos seguros de cómo, aclaró el doctor. Por su parte, la especialista Peluso informó que su equipo examinó a 35 estadounidenses que presentaron síntomas en La Habana.
25 pacientes fueron sintomáticos y aproximadamente 15 tuvieron cambios.
¿Estos pacientes cómo llegaron a la clínica?
Fueron transferidos por el Departamento de Estado.
Según los médicos, los pacientes sufrieron daños en el órgano que controla el equilibrio y la sensación de gravedad.
Los síntomas que nosotros vimos fueron síntomas de una disfunción del órgano interno del oído que afecta el equilibrio.
El estudio, sin embargo, no teoriza sobre qué causó las lesiones.
Va a ayudar para descubrir qué fue lo que pasó.
¿Hay menores entre estos pacientes familiares de los diplomáticos?
No puedo responder esa pregunta por violación de la privacidad.
En La Habana, el régimen mantiene que no tuvo nada que ver con este hecho, que comenzó, según el gobierno de Estados Unidos, en 2016.
Las causas que lo ocurrieron no lo sabemos exactamente. Lo único que podemos decir es lo que los pacientes nos presentaron y ellos nos describieron un ruido intenso y presión.
En La Habana, la Cancillería reiteró que Washington carece de pruebas de los supuestos ataques que dañaron la salud de los diplomáticos norteamericanos. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Académicos y exiliados de los Estados Unidos se reaccionan ante la aprobación en el Congreso de la Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua. De acuerdo con expertos, las sanciones a un gobierno por vía legislativa representan mayor contundencia que a través de una decisión ejecutiva. El informe con José Pernalete.
El gobierno de Daniel Ortega es objeto de un fuerte cuestionamiento a partir de la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de la Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua, conocida también como NICA Act.
Siempre la ley tiene mucho más peso, ¿no? Y esto me parece que es como se debería hacer la política hacia América Latina, independientemente de que si uno esté de acuerdo o no con el contenido. Pero la política hacia América Latina y la política exterior en general debería ser con el apoyo y la aprobación del Congreso.
El profesor de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra, compara esta ley que debe ser firmada por el presidente Donald Trump con las sanciones de la Casa Blanca al gobierno de Venezuela. Afirma que el peso político de votantes venezolanos en Estados Unidos aún no impulsa una herramienta similar a la ley bipartidista encabezada por la legisladora Ileana Ross Letinen.
Se le da algo a la representante Ross Letinen como una especie de regalo de despedida, ¿no? Y a la vez se hace algo positivo de parte de este Congreso hacia una dictadura como es la de Daniel Ortega.
Por su parte, nicaragüenses residenciados en Miami valoran este instrumento legislativo que condiciona el financiamiento al gobierno de la nación centroamericana y se une a otros reclamos del hemisferio.
Además de que la presión internacional, afortunadamente, tanto con Argentina, tanto con Brasil y otros países más de la región, se nos ha sumado la Unión Europea. Tenemos casi todos los países ya de América Latina apoyando porque ha sido una masacre que se ha visto.
Es una situación caótica la economía de Nicaragua y yo creo que por ese lado Daniel Ortega va a tener que renunciar.
José Pernalete, Miami.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martín.
Muy bien, el Comité Olímpico de Estados Unidos despidió a su jefe de rendimiento deportivo, eso fue el lunes, inmediatamente después de publicar una investigación que encontró cuestiones graves sobre la respuesta de la organización a acusaciones específicas por abuso sexual hechas en contra del doctor Larry Nassar. Se está cumpliendo como 500 años. Y el ambiente, su estructura de gobierno creó en general para los reportes de este tipo de abuso. Este individuo, que se llama Alan Ashley, fungió como uno de los directivos de más alto rango por 8 años antes de ser despedido el lunes por la mañana. Ashley, y él es CEO, o sea, el tipo que dirigía al Comité Olímpico, Scott Blumberg, fallaron en tomar una acción efectiva en el verano de 2015 cuando se les puso al tanto sobre las acusaciones contra Nassar por abusar de la gimnasta, valiéndose de su posición como coordinador médico del equipo de Estados Unidos de la especialidad. ¿Okay? Eso es de acuerdo con la investigación solicitada por el mismo comité. La revisión encontró que Ashley y Blackmun, ¿okay?, borraron el correo electrónico que recibieron por parte del ex CEO de la gimnasta de Estados Unidos, Steve Penny, sobre las acusaciones hechas contra Nassar. O sea, hicieron acusaciones, mandaron un correo electrónico y ellos lo borraron. Eso es obstrucción de justicia, se llama eso. Blamo renunció a su posición como líder del Comité Olímpico de Estados Unidos en febrero, citando motivos de salud. El tipo de motivos de salud, lo que tenía, estaba entarabillado. Penny renunció a la gimnasia en marzo de 2017. Fue arrestado a principios de este año por cargos de manipulación de pruebas relacionadas con el caso Nassar. ¿Qué está haciendo todo esto? Muy bien, que había varios ejecutivos del Comité Olímpico de Estados Unidos. Eso hay que decirlo, que sea muy feo. Que cuando pasó esto, que hay un médico que usó su posición para estar abusando de las muchachitas que estaban, son unas niñas todavía, la mayoría, de gimnasia, ellos le echaron tierra a la cosa para que no hubiera escándalo, en vez de sacarlo y mandarle al tipo que pasó. Al fin se descubrió, el tipo lo condenaron, nosotros hemos hablado de eso, a que no sé cuántas cadenas perpetuas, una detrás de la otra. O sea que tiene que ser el pichón de Tortuga de las Galápagos para haber cumplido eso, porque son como 150 años lo que le pusieron a este hombre que se llama el doctor Nassar. ¿Okay? Larry Nassar se llama el hombre. Eso por un lado. Por cierto, Blackmun, que fue el Comité Olímpico de Estados Unidos, tiene un comité que es voluntario, como la mayor parte de los comités olímpicos del mundo. Pero tiene un grupo ejecutivo que le paga unos sueldazos tremendos. ¿Okay? Estamos hablando de 600, 700 mil dólares al año. Blackmun era el que dirigía eso. Pero un individuo, yo lo conocí, yo estuve un tiempo en el Comité Olímpico, él no estaba ahí todavía. Pero después, cada vez que hay una reunión del Comité Olímpico, a mí me invitan, ¿okay?, de Estados Unidos. Y yo voy como ex miembro del Comité Olímpico de Estados Unidos. Sobre todo cuando está aquí en Miami, no tengo que viajar ni nada, sino que voy, estoy en un hotel aquí, yo voy, estoy ahí, a veces voy a la comida, a veces no voy. Pero bueno, Blackmun, yo nunca encontré que tenía, los cubanos decían, tenía flu. O sea, para llevar a usted cargo, usted tiene que lucir el cargo. Usted no puede lucir un tracatrán, como dicen, una ratapanza, como usted es el presidente o el hombre que manda un comité olímpico del tamaño de Estados Unidos. Y ese es el problema de Blackmun, que lucía un tipo que no lucía el cargo. Es un tipo que usted lo veía y decía, pero este es el tipo que... Okay. Bueno, evidentemente le salió a la casta aquí y pudiera que estuviera metido en un problema bien grande. Esto lo van a investigar, ¿no? Pero aquí obstrucción de justicia no se salva a la larga ni el presidente. Aquí la ley nadie puede pasar por encima de ella. Bueno, la marchista mexicana María Guadalupe González, quien ganó una medalla olímpica de plata en los Juegos de Río de Janeiro, dio positivo por un esteroide anabólico. La Unidad de Integridad de la Federación Internacional de Atletismo informó que González tiene positivo de trenbolone y quedó suspendida de manera provisional. González tiene 29 años de edad y afrenta una suspensión de hasta 4 años. ¿Okay? Según explica el organismo, una suspensión provisional es obligatoria según las reglas antidopaje de la Federación de Atletismo, la IAAF, luego de un hallazgo analítico adverso para cualquier sustancia no especificada en la lista de prohibidos. Se puede imponer una suspensión provisional en otros casos de dopaje, dependiendo de la naturaleza y las circunstancias del caso en cuestión. Ahora chequeen otra vez si es positivo, la segunda prueba B, si es positivo, le meten 4 años de suspensión. La mexicana se adjudicó la presea de plata en la marcha de 20 kilómetros en Río, perdiendo por 2 segundos ante la china Liu Hong de China. Claro, si es China, tiene que ser de China. Un año después, González obtuvo la plata en el Mundial de Atletismo de Londres. También conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto, y eso fue en el año 2015. Pero hasta suspendida. María Guadalupe González, la mitad de las mujeres y la cuarta parte de los hombres en México se llaman Guadalupe. Todo el mundo se llama Guadalupe allí. Así que eso es lo que hay. Hay una cosa. Hay una organización que es la organización de todos los comités olímpicos nacionales que se llama ANO, ¿okay? Y el jefe ANO, que es el príncipe, su alteza real Said Raham Al Hussein, aceptó dirigir el comité del Comité Olímpico Internacional de los Derechos Humanos. Es una cosa que ellos dicen que tiene que meterse más en los derechos humanos y una serie de cosas que el olimpismo está dando un paso adelante, porque cosa que lleva a las Naciones Unidas, pero que hasta ahora los comités olímpicos del mundo y el Comité Olímpico Internacional no se han involucrado porque están con su deporte y su cosa. Y consideran que ellos tienen que tomar también el paso en cosas que son deberes de todo el mundo. Muy bien, eso es lo que tenemos en lo que es la parte olímpica. Hay una serie de comentarios, pero vamos a oír a Demio en toque en béisbol hasta cuando lleguemos. Y después yo tengo una cosa que le tengo que preguntar a Demio.
Gracias, Olímpico.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Duke and the Peña.
Así
Demio,
mismo.
¿Qué tiene la muñeca hoy?
Bueno, vamos a comenzar hablando de un pelotero de Matanzas. Me encanta Matanzas, Olímpico. ¿Mm? Uh-huh. Cualquier ciudad, Jovellanos, Colón, Bolondrón, Varadero, Cárdenas, la misma ciudad de Matanzas.
París.
Bella. Me encanta. ¿Eh?
París.
París.
Praga.
No,
Praga. Ciudad de Matanzas.
Para mí, la ciudad más bella del mundo, olvídate de París, de Ámsterdam, de Madrid, de Barcelona, de Berlín, de
Praga.
Es Praga.
Sí, el único problema es que eso le gusta a todo el mundo y cuando vas allí no puedes caminar la cantidad de gente que hay en la calle.
Sí, no, depende también de la época del año, pero invierno...
En invierno no hay problema. Pero
ahí, ese es el único lugar del mundo que me comí un lechón asado en Púa.
¿En Praga?
Bajo cero, en Praga.
Oye, pero tú eres el único tipo que comió lechón en Praga.
Ajá, te voy a enseñar la foto. Bajo cero, y nevando, y nevando.
¿De qué
te iba
a hablar?
Bueno, vamos a hablar del matancero José Miguel Fernández. Este muchacho debutó hace una década con el equipo de Matanzas, siendo muy joven. Básicamente fue segunda base, incluso en el año 2013 fue el camarero del equipo cubano que intervino en el Clásico Mundial de Béisbol al lado de Pito Abreu, de Arrua Barruena, de este gran grupo de cubanos que ahora están triunfando en grandes ligas. Y bueno, siempre se destacó con Matanzas y después con el equipo Cuba. En Cuba, reitero, fue segunda base, pero cuando firmó para jugar en las grandes ligas, lo comenzaron a utilizar como primera base. Déjame decirte que hizo un trabajo bastante bueno, más que decente, José Miguel Fernández, no solamente en primera base, sino jugó otras posiciones, pero los angelinos este año lo utilizaron las pocas veces que jugó, mucho en primera base. Un pelotero que no es alto en estatura, tiene como 5'11 por ahí, no llega, creo que a 6 pies.
5'11,
no, pero ahora los grandes primera base, la mayoría, con la excepción de Palmeiro, 2 o 3 más, miden 6'2, 6'4, 6'5, ¿no ha sido olímpico?
Sí, bueno, la mayoría sí.
La mayoría tiene más de 6 pies. Este año debutó con los angelinos, jugó 36 partidos. Ahí conectó 8 dobles, 2 jonrones, impulsó 11 y bateó para 2.67. Reitero, en 36 partidos comenzó muy bien matando la liga, pero después en los últimos turnos al bate decayó su promedio. De todas formas, ya está en los anales del béisbol, que ya jugó en las grandes ligas. Y estará, por supuesto, en el campo de entrenamiento como parte del roster de 40 peloteros del equipo de California. Él aprovechó la oportunidad, como no es una gran estrella en las ligas mayores, todos estos muchachos que comienzan siempre juegan en las ligas del Caribe, ya sea México, Puerto Rico, República Dominicana o Venezuela. Lo inscribieron para jugar ahora en República Dominicana y al matancero le va muy bien. Por ejemplo, anoche Martínez conectó un jonrón en la tercera entrada con las bases llenas para decidir el partido y darle victoria 6-4 a su equipo de las Estrellas Orientales ante los Gigantes de Cibao. Esto fue en San Pedro de Macorís. A propósito, el equipo de las Estrellas y los Leones están en primer lugar en Dominicana, cada equipo con 25 victorias y 20 derrotas. En Cuba comenzó José Miguel con el equipo de Matanzas en la campaña 2007-2008 y bueno, su última temporada fue 2014-2015. En el 16-17 jugó para el equipo de las Águilas Cibaeñas en Dominicana. Después estuvo en clase AA, AAA y bueno, en grandes ligas. Estuvo también jugando en AAA en el equipo de Salt Lake City, donde lo hizo realmente muy bien con un promedio de 333 con 17 jonrones y 59 impulsadas. Así que le deseamos lo mejor del mundo a este pelotero cubano, José Miguel Fernández, el matancero. Y bueno, una sólida apertura de Jorge Martínez llevó al equipo de Lara anoche a un triunfo 3-0 por lechada ante los Tigres de Aragua en la Liga de Venezuela. Martínez logró su cuarta victoria con 2 derrotas. Y bueno, en Valencia, una buena apertura del norteamericano Dylan Unsworth y el equipo del Caracas a los Leones, una victoria 5-4 sobre el Magallanes. Y aquí el cubano Félix Pérez se fue de 5-3 con 2 dobles y una carrera impulsada. Y bueno, en esa jornada, un tribunal del centro de Venezuela ordenó el arresto de 4 hombres, 2 de ellos menores de edad, para enjuiciarlos por su presunta vinculación con la muerte de 2 peloteros del equipo de los Cardenales de Lara y en Barquisimeto, Luis Balbuena y José Castillo, quienes fallecieron la semana pasada en la volcadura del automóvil en el que se trasladaban de Valencia a la ciudad de Barquisimeto. Y en la Liga Mexicana del Béisbol, anoche no se destacó ningún cubano, pero bueno, Amadeo Zulueta conectó sencillo impulsador que empató el juego en el fondo de la novena entrada y aprovechó un error del lanzador José Valverde, el pitcher de las Grandes Ligas, para anotar la carrera que dejó al campo el equipo de los Charros de Jalisco, que ganaron 7-6 a los Cañeros de los Mochis allá en la Liga del Pacífico. Hasta aquí el béisbol del Caribe.
Bueno, Olímpico. Tengo una pregunta para ti. Uh-huh. Pues la Liga Mexicana había anunciado que iban a jugar esta temporada dejando fuera 4 equipos que iban a tener un sabático, o sea, iban a descansar.
Problemas económicos también.
Sí, el León, Puebla, Aguascalientes y Unión Laguna. Ahora dice que van a jugar los 16, porque el recién elegido y que ya tomó posesión presidente Andrés Manuel López Obrador dice que va a apoyar a los equipos para que puedan jugar. Ahora, ese verbo apoyar en México tiene diferentes formas, ¿no?
Sí.
Ellos tenían problemas económicos, por eso no pueden jugar el equipo de León, el equipo de Puebla, el equipo de Aguascalientes y de Unión Laguna. Yo no sé lo que es Unión Laguna, los dos pueblos sí los conozco bien. Ahora, no sé qué es lo que quiere decir él. ¿Qué es lo que quiere decir con que va a apoyar? Si va a apoyar,
debe ser apoyo económico.
Apoyo económico debe ser, ¿verdad? Porque claro.
No del gobierno federal de México, sino más bien de compañías, me imagino.
No sé, porque él no puede decir a la compañía, claro, que hagan las cosas, ¿no? Digo, se lo puede decir, el hecho que lo hagan es otra cosa. Y además, iban a cortar los extranjeros, ahora se va a permitir siete extranjeros por equipo. Se había cortado antes, y bueno, ya van a ser uno menos, dice, porque iban a cortar antes porque habían cuatro que no tenían manera. Entonces dijeron, bueno, vamos a bajar los costos bajando el número de extranjeros que vienen, pero ahora dice que siete. O sea que evidentemente esta gente le está inyectando algún tipo de recurso a la liga para que ellos puedan jugar los 12, los 16 equipos en vez de los 12 que habían dicho. Okay. Esto, el béisbol no es el deporte preferido.
El fútbol, el soccer, el balompié, sí, ese es el rey.
Exactamente. Uh-huh. Pero claro, es un país enorme que claro, tiene ciudades que pueden aguantar.
Pero en el Pacífico se juega mucha pelota.
Sí, claro. Por ejemplo, el único lugar que yo me he pasado más tiempo fuera de, bueno, Ciudad de México, porque he ido miles de veces, pero que allá en Mexicali, porque hicimos un estadio ahí, tienen un estadio de las Águilas Mexicali, okay, que te he contado. Y ese estadio se llena. Claro, ellos están al borde con Estados Unidos. O sea, lo mismo viene gente a ver la pelota de California.
Okay. Con la excepción de estos días por la situación de la caravana.
Ah, bueno, ya eso es otra cosa. Hay un problema de... Bueno, no creo que eso sea tampoco así. Porque ahí hay una zona fronteriza que todo el mundo anda. O sea, tú estás en la zona fronteriza y el Calexico que hay dentro de la zona fronteriza con una ciudad americana de California, y la gente tú puedes pasar de un lado al otro sin problema ninguno. Es más, la chapa de los carros dicen fronterizo, no dicen Estados Unidos ni México. Eso es lo más interesante. Cuando nosotros íbamos allá, íbamos volábamos a San Diego porque costaba muy caro y llevábamos mucha gente. Volábamos a San Diego. En San Diego alquilábamos un carro de una compañía americana, es decir, para no estar de esto, alquilan automóviles. Viajamos de San Diego a Calexico, que es cruzando el desierto. Normalmente íbamos por la noche, que no había nadie en esto, íbamos volando bajito. Llegamos a la agencia de carro, entregamos el carro ese, nos daban una camioneta que decía fronterizo, y con esa íbamos para adelante y para atrás, como dicen, cruzando la frontera todo el tiempo, que no paraba nadie, porque está en una zona que es de los dos países. Eso aquí no se habla de eso nunca. Sí. Pero yo veo que la gente dice, no, porque figúrate que llega, y si llega te paran. Allí la gente va al colegio al otro día, en otro país. Por la mañana se levantan, cruzan, van al otro país, regresan, van al trabajo y trabajan y viran dentro de un área enorme. No es que sean 1 y 2 kilómetros. Ahora, si te sales de ahí para cualquier lado, te vas a encontrar está la patrulla de carretera que dice, ven acá, campeón.
Has ido a Laredo, ¿no? Y Nuevo Laredo, en México.
Sí, ¿cómo no?
Yo he cruzado de Laredo a Nuevo Laredo, viceversa, ¿no?
Sí.
Para ir a México, echas uno a Cuora. Y ya, estás en México.
Estás en México.
Vas caminando hoy el puente.
Sin sí, ¿qué? Porque
pasa la situación difícil es entrar. De México a Estados Unidos.
Sí.
Pero además de eso, cuando, por ejemplo, alguien ilegal entra, que está en la parte norteamericana, dice, ya entré a Estados Unidos, no tengo problema. Ahora, el problema es que el 99.9% de los automóviles que salen de ahí, incluyendo buses, son observados por inmigración. Te para más o menos como 15 o 20 minutos.
Claro, cuando sales de la zona.
Te piden identificación.
Claro, cuando sales de la zona. No, pero hay una cosa. Esos muchachos que van al colegio, van con uniforme de colegio. Es que van con uniforme de colegio, ellos tienen su carnet de colegio. O sea, si le piden algo, no, yo voy al colegio que está allí, en el otro lado. Ok, mira, tengo mi carnet fuera. Los que van a trabajar también tienen un carnet como tenemos nosotros aquí. Claro. Para entrar aquí a este edificio con edificio federal hay que pasar un detector que te hace. Bueno, lo mismo tienen ellos, tienen un carnet, pues pero igualito, como tú vas de Guayos a Santi Espíritu. Así mismo es allí, lo único que tienen que llevar es carnet por si acaso.
Me encanta Guayos, esa zona elevada, muy bonito. A propósito,
entonces,
en noviembre se realizaron las parrandas ahí en Guayos. Saludos a los muchachos de ahí.
Claro, si tenemos, ahí teníamos a nuestro amigo Michel Flites, que es profesional de... Sí, profesional de parranda. Ahora está en Remedio. Él va por toda la isla. Es un parrandero profesional. ¿Okay?
La pasa muy bien.
Sí, lo vamos a invitar un día aquí para que nos organice una parrandita aquí.
Él va a Camajuaní, a toda esa zona, a todas las parrandas del centro de Cuba.
Okay.
Esto se lo voy a dejar a Rafael porque yo no entiendo mucho. Pero Rafael, por favor, léeme estas cosas que está pasando, güey.
No, yo lo que le recomiendo yo pensé que era libre, pero
ya yo lo hablé de
recomiéndale al Olímpico que se actualice con libre.
Se retire completamente, ¿no?
Sí, eso, lo hemos hablado.
Que son amigos por vida.
Yo hablé de esto extensamente ya.
Es el último año de él ya, ¿no?
Ya, sí, ya hemos hablado de eso 300 veces. Muy bien, Lance Lynn, el pitcher Lance Lynn, firmó con los Rangers. 3 años, $30 millones. ¿Ok? Y esto, él tuvo la campaña en 2018 con 4.77, ¿ok? En 156 y 2 tercios. Y los últimos 6 años a la mayor tiene un promedio de carrera limpia de 3.38, o sea, es una cosa muy seria. Esto, tiene solamente 31 años, esta es muy buena firma, por cierto. Sí, sí. 31 años.
Otro que firmó, bueno, por 30 millones, buen dinerito para Charlie Morton.
Sí, señor.
Firmó con el equipo de Tampa.
Sí, dilo. Tiene con Tampa, sí.
Sí.
Morton, ahí tiene lo que estaba hablando Guajiro, que esto es un muy buen pitch, ¿sabes?
Y la gente de Harper se está moviendo mucho, Scott Boras. Dice que no descarta a los Yankees y a Washington como destinos finales de Bryce Harper, ¿no?
Sí, no lo descarten, lo malo es que lo descarten a él.
Y bueno, Rick Rentería, el manager del equipo de los Medias Blancas, dijo en Las Vegas, en estas reuniones de gerentes, de dueños, ahí está todo el mundo, de peloteros, dijo que quiere ver a Eloy Jiménez y al prospecto cubano Luis Robert Moirán en el equipo grande de los Medias Blancas este año. Es un equipo que se está renovando poco a poco. No se ha dicho nada del cubano Pito Abreu, si se queda con los Medias Blancas, si se va. Y la situación de Yasiel Puig continúa en candela.
No, y lo quieren cambiar de todas formas.
Lo quieren cambiar a Yasiel Puig. Y bueno, va a devengar este año, o sea, en el 2019 va a devengar $11.3 millones.
Y es el último año.
Uh-huh. Le queda un contrato de $21.5 millones a Yasiel Puig.
El año que viene ya puede salir, el último año de arbitraje. Por cierto, una cosa que sí me llama la atención, los Robins Cincinnati firmaron a Tanner Roark de los Nacionales, ¿ok? Así que esto, que bueno, este es el otro abridor de los Nacionales, esto tuvo 4.50 de promedio, 361 innings en las dos últimas temporadas que tuvo los Nacionales, o sea, nada del otro mundo, ¿no?
Sí.
Pero esto anteriormente a eso era muy buen, era muy efectivo.
Y Nova pasó del Pittsburgh a los Medias Blancas. Y por último, algo breve del fútbol olímpico. Ya clasificó todo el mundo en la Champions. Entre ellos aparecen Borussia Dortmund, el Barcelona, el PSG, también Real Madrid, el Manchester United, el Juventus, el Atlético de Madrid y el Manchester United.
Así Roma,
okay. Muchos clasificados.
Sí, señor, muy bien.
Mañana Pepe Lacayo va a ampliar todo esto.
Nuestro productor Héctor Carrillo, hoy nuestro ingeniero de sonido tuvieron Efrén García y Belfín Coca. Y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Y Rafael García Toledo.
Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad por el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Como caña y colibrí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.